Buen día, profesor, estudiantes y personas que escuchen este podcast. El día de hoy nosotros vamos a hablarle acerca del tema de la generación de los estados emocionales basado en el esquema de Palmero y Mestre. Los integrantes de mi grupo son Nelson de Jesús Vargas Camacho, Mario Emilio Ramírez Ramos y mi persona Juan José Palma Novoa. Todo comienza con la ocurrencia de un estímulo. Este puede ser tanto externo como interno e incluso puede llegar a ser algo no real. En el estímulo externo es cuando la persona, por así decirlo, es consciente del estímulo o de lo que provoca el estado emocional, y todo esto va a generar una reacción o emocional hacia el estímulo dependiendo de la percepción y la evaluación. El estímulo externo puede ser algo que nosotros visualicemos o veamos, como lo sería una persona que nos gusta, una persona que nos caiga mal o algo, dependiendo pues de cómo nosotros veamos o la importancia que nosotros le tengamos a ese estímulo. En el interno simplemente puede ser como un recuerdo, es decir, una mala experiencia puede provocar tristeza, enojo, o no, lo que sea, cualquier emoción, dependiendo de la experiencia que nosotros nos recordemos. La percepción del estímulo. Esta percepción puede ser tanto no consciente como consciente. En la no consciente, la percepción no posee la misma intensidad ni la misma duración que en la percepción consciente. Esta puede ser rápida y automática. Y en la percepción consciente lo que influye serían las creencias y los juicios que tiene una persona acerca de algo. Esto influye en tanto la biología del organismo y el estado afectivo actual. Es decir, si una persona se siente feliz puede tomar decisiones positivas. Si una persona se siente triste, deprimida, por lo general sus decisiones, dependiendo del estímulo que tenga enfrente, o tanto sea consciente o como inconsciente, simplemente va a tomar decisiones negativas o va a tener un resultado negativo. Para esto se requiere una evaluación y una valoración, lo cual se hablará a continuación.
Muy buenas tardes, mi nombre es Nelson de Jesús Vargas Camacho y vengo a hablar de lo que sería la evaluación y valoración. Dependiendo de cuál sea el proceso de evaluación y valoración, el sujeto experimentará una emoción u otra, o tal vez ninguna. Se refiere a la interpretación completa o más completa posible, esto sería la evaluación, y a la estimación de la repercusión personal, que sería la valoración de un estímulo. Una emoción podría potenciar o distorsionar también las valoraciones. Lo que sería la experiencia emocional. Esto es los sentimientos, la toma de conciencia de la ocurrencia de una emoción. En ocasiones el sujeto no es consciente de que le está ocurriendo un proceso emocional. La evaluación y valoración están vinculados a los sentimientos, las experiencias y el experimentar de cada persona, ya sea de inquietudes o cosas que pueda sentir que no sepa. La respuesta fisiológica es el impulso o reacción involuntaria de una persona, es la interiorización de las emociones. Un ejemplo sencillo sería el miedo. Interiormente tendríamos miedo y exteriormente se nos produciría sudor, pánico, incluso nuestro cuerpo podría temblar.
A continuación hablará el compañero Mario Emilio Ramírez Ramos. La orexia hace referencia a las tendencias de acción, el deseo, los impulsos. La orexia permite entender cómo la evaluación, valoración, da lugar a las condiciones intencionales, es decir, cómo los sentimientos pueden tomar a la persona. En este caso, el miedo, esta experiencia subjetivamente da a miedo y casi de modo automático se produce un cambio. En otras emociones, como la tristeza, se produce un estímulo, como puede decir, permite ayudar o a dar a entender que esa persona necesita ayuda. La expresión emocional. Esta ocurre de diversas formas. Por un lado, esta es la posibilidad de que se produzca una experiencia automática, instintiva, sin que medie ningún tipo de control voluntario sobre la misma. Y se refiere a manifestaciones observables que se encuentran indefectiblemente asociadas a la experiencia de una emoción. Visibles o localizan la expresión. Por ejemplo, uno de los signos más visibles se localiza en la expresión de la persona. Al momento de que algo no nos dé gusto, hacemos un gesto de alejarlo o de simplemente no nos gusta. La conducta intencional. Cuando la orexis tiene lugar, entonces se genera la posibilidad de una conducta motivada, pues se encuentra presente las dos características esenciales que la definen: activación y dirección. Si bien una cosa es que existe la motivación por hacer algo y otra que la conducta se produzca. Un ejemplo es el momento de estudiar. Uno nos sentimos motivados al momento de estudiar o querer estudiar. Mientras tanto, en algunas ocasiones se nos da la desmotivación de no querer hacerlo por la misma pereza.
En conclusión, podríamos decir de que todo comienza con la ocurrencia de un estímulo. Todo esto desataría lo que sería una serie de signos o pasos para que una persona dé o exprese una emoción o sentimiento. La persona puede ser consciente de ello, puede ser inconsciente también, e incluso puede llegar a hacer algo tan rápido que ni siquiera se va a dar cuenta de qué pasó. En todo este esquema o todos estos pasos que hemos descrito, básicamente lo que se trató de explicar o lo que se explicó fue el hecho de que todo lo que lleva a una persona para así poder generar una reacción emocional. Por ende, dependiendo de un estímulo, una persona simplemente va a tener una conducta o va a tener una respuesta tanto fisiológica, ya que esto también afecta no solo el estado mental, sino que también el estado físico del organismo. Una persona puede dar, como habían dicho mi compañero anteriormente, dependiendo del miedo, mentalmente ella siente o él siente miedo, pero físicamente puede estar temblando, puede estar paralizado, puede tener sudoración e incluso puede llegar hasta llorar. Una persona triste, por otro lado, tal vez no demuestra signos, sin embargo, eso puede llamársele un estímulo a otras personas, ya que las personas que lo rodean pueden darse cuenta de que está triste si es que lo conocen bien o la conocen bien. E incluso a veces no es necesario conocerla bien, simplemente una persona nota la forma de actuar de otra y es así como este puede ser un estímulo para que la otra persona actúe y busque cómo ayudarla. Así que se podría decir de que la tristeza es una forma de pedir ayuda involuntariamente. Gracias por su atención.
Sí, gracias.